Yo siempre digo que de los que es de mi generación es el mejor para mí y ya lo saludamos, está hoy hablando de Andrés Burgo. Andrés, ¿cómo estás? Te saluda Ariel Gómez y todo el equipo de Pasión Nacional aquí por Radio Nacional.
Ariel, buenas tardes, noches ya.
Sí.
Bueno, muchas gracias por la presentación, feliz día ruborizado, feliz día para vos, para todos tus compañeros ahí en la mesa y para todos nuestros colegas, ¿no?
Andrés, bueno, te estamos llamando por tu último libro, Nuestro Mundial, una historia íntima de cómo nos volvimos a enamorar de la selección argentina, pero te pido brevemente, antes de meternos en el libro, una reflexión de cómo ves hoy vos el periodismo.
Uy, está difícil, ¿no?
Sí.
O sea, a ver, estoy contento porque, bueno, porque Cipreva acaba de obtener la personalidad jurídica y por fin vamos y por fin acá en Buenos Aires, amigos, porque soy candidato de Buenos Aires, vamos a tener un gremio después de mucho tiempo que no teníamos, porque
claro.
Sí, digamos, porque la UTBA últimamente está desaparecida. Después, bueno, es un medio que cambió muchísimo en los últimos tiempos. Digo, no solo en Argentina, hay una cuestión, digamos, de tecnología que, así como en su momento la imprenta marcó un antes y un después, bueno, obviamente, digamos, el uso del teléfono y demás también marcó un antes y un después. Así que hay que adaptarse, hay que encontrar los nuevos nichos y lamentablemente hay que tener mucho trabajo porque con un trabajo no alcanza, es así.
Claramente.
Y después, yendo al periodismo deportivo, hay varios desafíos, ¿no? O sea, un desafío es cómo hacer ya para hacer periodismo cuando es más difícil acceder a las fuentes, cuando ya los futbolistas y los deportistas tienen sus propios canales de comunicación. Y también, cuando las empresas de medios, las que por lo general nos contratan, no hacen periodismo, sino que básicamente hacen negocios, muchas veces a partir de la obtención de los derechos televisivos, derechos radiales de los eventos, y muchas veces también, digamos, de instituciones y de organizaciones que pretenden que el periodista sea un vocero más que un periodista.
Claro.
Últimamente pasa eso, o sea, es notable como desde clubes, como desde organizaciones llaman a los medios para quejarse por algunas notas que entiendo también que es el juego de ellos y es la necesidad de ellos, pero también forma parte de esta cuestión de cada vez nos quieren más obedientes, más dóciles, más al servicio de ellos, ¿no?
Totalmente, sí, comparto línea por línea, Andrés. Andrés, bueno, y la razón de nuestro llamado, acabas de publicar Nuestro Mundial, una historia íntima de cómo nos volvimos a enamorar de la selección argentina. Tu octavo libro, si no me falla la memoria. ¿Qué octavo libro, no? Con Argentina campeón del mundo.
Sí, la verdad que estoy contento de haber escrito este libro. Es un libro que escribí entre enero, febrero y marzo y que acaba de salir. Y que tiene que ver con un foco claro que es el Mundial acá en Argentina. O sea, yo no estuve en Qatar, con lo cual obviamente no en principio no pensaba escribir nada. Pero a medida que Argentina iba avanzando y que esa tibieza, al menos yo había empezado el Mundial, se fue transformando en todo lo contrario y me vi me vi como cuando yo tenía 11 años y vi el Mundial 86 y me volvía loco por Maradona. Ahora también, pero obviamente, digamos, no para contar mi historia, sino para contar festejo que fue colectivo, transversal, que le dio alegría después a la Argentina después de mucho tiempo y como casi nunca yo recuerde, y que marcó un fenómeno social, básicamente es esto. Digamos, yo al principio cuando me dijeron escribí este libro, que hay una historia para contar, no estaba como muy convencido, pero la verdad que fue tan grande la fiesta y me parece que había como un recuerdo de época para tratar de relatar y de narrar y para acompañar también todos los libros que salieron u obras que salieron del Mundial desde Qatar. Me parecía que también ese Mundial que se ganó en Qatar se vivió en Argentina y estaba esta posibilidad de contar cómo se vivió acá, porque fue, la verdad que fue maravilloso.
Sí, sí, sin ningún lugar a dudas. En la bajada del libro decís, Andrés, ¿no? Nuestro Mundial, una historia íntima de cómo nos volvimos a enamorar de la selección. Entonces quiere decir que si nos volvimos a enamorar, en algún momento tuvimos una especie de separación de la selección, como que se alejó un poquito, ¿no? Que tal vez para los que tenemos más de 35, 40, nosotros que casi nacimos con una selección ganadora, veníamos con el recuerdo del 78, Argentina 86, final de Italia 90, Copa América 91 con el Coco y 93. O sea, nosotros vivimos una época, no nos podemos quejar. O sea que hubo un momento en el cual la selección dejó de enamorar al pueblo argentino.
Algo se rompió en algún momento, ¿no? Por distintos motivos. Porque fueron muchos años sin salir campeón del mundo, o incluso de la Copa América, porque vinieron técnicos con mensajes raros. O sea, yo recuerdo a Pasarela hablando de no Alarito, no rinoscopía, no a los homosexuales, cortarse el pelo. Porque inevitablemente el fútbol europeo es muy poderoso y toda la industria del entretenimiento lleva a los chicos a querer comprarse la camiseta de Messi del PSG y del Barcelona, y a partir de ahora del Inter de Miami. Pero la verdad que en los últimos tiempos no veíamos tantas camisetas de Messi de Argentina. Entonces es como que había una cuestión ahí que... la selección, ese amor, yo creo que se estaba apagando un poco. O se estaba esparciendo, digamos. Y este Mundial llegó para mí en el momento justo. O sea, por suerte, digamos, había visto el Mundial 86, lo tenía muy, muy, muy preciso, algo del 78 también. Con lo cual, a medida que Argentina... yo lo empecé como un Mundial más, pero a medida que Argentina iba avanzando en el Mundial y veía la alegría de... todos los jóvenes que sí habían festejado la Copa América del año anterior, que yo le bajaba el precio porque decía, una Copa América, qué sé yo, es algo más. Pero el resto de los jóvenes, o los jóvenes sí lo habían festejado, y veía todo ese contagio, toda esa alegría maravillosa, y bueno, y un poco la conclusión era, por favor, ganemos por los chicos que nunca tuvieron su 86, su 78, que ellos tengan su Maradona, que es Messi, que tengan su festejo. Y que bueno, y que el fútbol argentino siga renovando sus alegrías, su palmarés, sus estrellas, y pasó un poco todo eso. Sí, yo creo que en definitiva el amor por la selección argentina había estado un poquito guardado, ¿no?
Sí, seguro. Andrés, te saludo, Facundo Rivera. Y quería preguntarte, ya que lo mencionaste a la pasada, ¿qué te genera esta última noticia, ¿no? La llegada de Messi al Inter de Miami, teniendo en cuenta justamente todas estas cosas que relatás, cómo las viviste y cómo se vivieron, estoy hablando del Mundial, lógicamente, cómo lo emparentás vos, ¿no? Esta decisión, sobre todo porque me parece que vamos a coincidir la mayoría, que no se entiende esta decisión de Messi sin contextualizarlo en lo que se vivió en diciembre.
Y me parece que cuando Messi termina el Mundial y le dice a la familia, ya está, no sé si recuerdan esa imagen, sí. Y ahí es un poco que la parte competitiva de su carrera ya estaba, o sea, ya terminó ahí. Lo intentó con el PSG ganar una Champions más, digamos, pero no estaba en el lugar indicado. Y a partir de ahora ese ya está, se traslada también a los clubes, porque... sin cuentas pendientes, sin desafíos gigantescos, ya cumplidos todos. Ahora me sigue la impresión que bueno, se va a tomar lo que falta, no con la selección argentina, pero sí con el Inter de Miami, como bueno, una cuestión me parece mucho más recreativa que otra cosa. La verdad que no veo ningún objetivo deportivo importante para Messi en lo que viene. O sea, no sé, salí campeón de la MLS, pero la verdad que no le cambia nada. Ya todo lo que tenía que hacer lo hizo.
Sí, sobre todo este último que decís, ¿no? Sobre todo por lo competitivo, ¿no? Por la beta competitiva. Y volviendo un poco al libro, te quería preguntar qué fue lo que más te llevó a vos, lo que te fue despertando esto que fuiste relatando. No tenías pensado escribir nada del Mundial, pero... ¿qué fue lo que te llevó? O sea, ¿fue algo que fue de golpe o fue algo que se fue generando, así como fue subiendo la fiebre mundialista partido a partido?
A mí me gusta escribir y al final me di cuenta que había una historia para escribir. Que me gusta escribir cosas que... o indirectamente. Yo escribo mucho de River, por lo general. Y esta historia escribí bastante del 86, porque del 86 yo tengo 48 años, me había pasado a mí, para decirlo de alguna manera. El fútbol pertenece a los jugadores, o lo juegan los jugadores, pero también nos pertenece a los hinchas. Y obviamente el Mundial nos perteneció a todos nosotros. Pero aparte, era el primer Mundial de mi hijo con conciencia, ¿no? Él tenía 6 años, ahora tiene 7. O sea, de Rusia, el 2018, no se acordaba nada. Aparte fue un Mundial súper corto para Argentina. Con lo cual yo también quería como escribirle algo para que le quede a él más adelante. Yo empiezo el libro con una pregunta que le hago a quienes me siguen y por lo general sigo en Twitter. ¿Cuál fue su foto del Mundial? ¿Cuál fue su momento del Mundial? Yo creo que todos tenemos como una foto, un recuerdo personal. Sí. No me estoy refiriendo a un gol de Messi ni a una declaración del Dibu Martínez. O sea, me estoy refiriendo a nosotros frente a la tele, con nuestros familiares, con nuestros amigos en la calle, con susto, con alegría. Bueno, y mi momento del Mundial es claramente, digamos, cuando Messi hace el tercer gol y después cuando Montiel hace el penal decisivo, es un poco de manera un poco violenta, los amarreo a mi hijo, tratando de darle un contexto histórico que en ese momento él no entendía, porque claro, tenía 6 años, que era lo que yo le decía entre lágrimas y demás, ¿no? Porque con toda esa distancia con la que había empezado el Mundial, obviamente ya no quedaba nada. Lo que le dije es: o sea, esto de que Argentina sea campeón del mundo, no te lo olvidas más. O sea, no sé si es una vez en la vida, pero muy, muy, muy cada tanto. Y es una alegría fabulosa. Entonces, bueno, digo, a partir de ahí, de algo que me pasó a mí, porque nos pasó a todos, yo creía que había algo para contar. Entonces, porque realmente, digamos, lo que pasó acá, lo que pasó en Argentina, fue un fenómeno extraordinario. Y no hubo una movilización como la que hubo esos días. Entonces, sí, o sea, después de algunas dudas, estaba claro que sí, que estaba el desafío, porque tampoco es fácil, digamos, hacer un relato, escribir un libro, porque si no es una nota larga, ¿viste? Tenés como que encontrarle el foco, encontrarle el tono, encontrarle las palabras, encontrarle la sustancia también, ¿viste? Pero me di cuenta que sí, que había algo para contar, y bueno, nada, enero, febrero y marzo me dediqué a escribir, y bueno, y el libro acaba de salir.
Muy bien, Andrés, te cambio de tema. Estamos a un poquito más de una hora para que River se juegue su paso crucial a la próxima fase de la Copa Libertadores en el Monumental. Te conocemos, hincha fana de El Millo. ¿Cómo se vive en esta previa a un partido tan importante como con Fluminense?
Mira, yo estoy acá ya unas pocas cuadras de la cancha. Bueno, por un lado es una noche distinta al resto porque se jugó un partido importante, River, está claro. Al mismo tiempo venís de un partido en el que esta figura tan exagerada de fútbol es la vida y la muerte, bueno, realmente... Sí. En jornadas trágicas como la del sábado pasado, queda claro que eso es una exageración. Pero bueno, digo, más allá, digamos, de ese recuerdo, yendo a lo futbolístico y al económico, porque el tesorero está desesperado hoy por todas las cosas que puede dejar de ganar si River no sigue avanzando en la Copa Libertadores. Sí, es una noche deportivamente crucial. Pero bueno, hay que esperar a ver si el equipo está a la altura.
¿Las expectativas están?
Sí, el optimismo está siempre, eso está claro. Hasta ahora el ciclo de Michelis está muy bien en el torneo local y en el ámbito internacional le costó. O sea, yo creo como que intentó hacer lo mismo que en el torneo local y no le tocó un grupo fácil a River. Más allá de eso, se complicó en algunos partidos solo. viene con algunos errores individuales llamativos. Es un desafío. River, recordemos que viene como en 2018 sale campeón, en el 2019 pierde la final, en el 2020 pierde la semifinal, después pierde los cuartos de final, después los octavos de final, como que viene bajando el 2018 para acá. O sea, sí. Según esa lógica, según ese tobogán, tendría que quedar eliminado en primera ronda en este año, pero bueno, al mismo tiempo sabemos que el fútbol no depende, digamos, de esos rankings, para decirlo de alguna manera.
Claro, además es difícil también mantener, o sea, el hincha River se malacostumbró con Gallardo también, Andrés, ¿no?
Sí, por eso, yo venía para la cancha diciendo, bueno, si no fuimos a la B, me olvidé, quedaste eliminado en primera ronda y quedaste eliminado en primera ronda, te vas a la Sudamericana y tal vez te va mejor.
Sí, totalmente.
Porque tampoco me voy a engañar, digamos, yo no sé si River está para salir campeón de América, o River o cualquier otro equipo argentino. Con lo cual, viste, estas cosas, lo que uno cree que puede ser una mala noticia, después tal vez también es una buena.
Estamos charlando con Andrés Burgo, periodista, escritor, bueno, que acaba de publicar Nuestro Mundial, una historia íntima de cómo nos volvimos a enamorar de la selección argentina. Le agradecemos este ratito a Andrés porque, claro, está en la previa de River ante Fluminense, nada más y nada menos. Andrés, ya la última, ¿cómo ves el fútbol argentino en líneas generales?
Bueno,
el campeonato me refiero, ¿no?
Sí, hay una energía positiva post-mundial que es evidente. Después celebro el regreso de los... acá algunos hinchas me van a matar, pero bueno, celebro el regreso de los descensos porque me parece como que le da una competitividad en toda la tabla que hasta ahora estaba perdida. Al mismo tiempo siguen siendo 27 equipos, al mismo tiempo en la Nacional B es de 37, los arbitrajes ocurren cosas raras. El otro día Beligoy echó a un árbitro, a Val, y a Val se tendría que haber defendido con el propio Beligoy, que era el que lo había echado, porque es el secretario general del gremio. Hay cosas hay cosas que no me gustan, obviamente, pero bueno, después de un festejo como el que hubo el año pasado, está claro que todo eso pasa a la letra chica, y al mismo tiempo los dirigentes lo saben y se aprovechan de eso, ¿no?
Claro, totalmente. Andrés, muchas gracias por este rato. Obviamente, libro que le recontra recomendamos a toda la gente, como todos los libros de Andrés que ha escrito a lo largo de su carrera. Un gusto, como siempre, poder charlar un ratito con vos de libros y de fútbol.
Bueno, Ariel y compañero, muchas gracias, feliz día y hasta la próxima.
Feliz día y abrazo enorme.
Abrazo, gracias.
Ahí pasaba, entonces, Andrés Burgos, periodista, escritor, que compartió un ratito con nosotros en esta previa de River y Fluminense. 1300.